¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Política en Femenino. Estamos en esta quinta temporada. Ya saben que este es un espacio donde mujeres creamos y co-creamos para hablar de los temas que más nos interesan en este momento. Y bueno, yo soy Verónica Rivera,
Araceli Molina
y Anabela Barca.
Y es para nosotras un gusto estar este día con ustedes y sobre todo compartirles que el día de hoy tenemos a una gran invitada. Hoy está con nosotras Alix. ¡Bienvenida, Alix!
Muchísimas gracias,
Vero. Y para iniciar este capítulo, yo quiero preguntarles, ¿cómo están el día de hoy? ¿Cómo las ha tratado la vida? ¿Cómo se sienten? Cuéntanos, Alix, ¿cómo estás hoy?
Acalorada, sobre todo.
Sí, de verdad.
No, de maravilla. Muchas gracias por invitarme. Creo que es fundamental y eso es parte del cómo me siento. Es increíble tener espacios de mujeres, para mujeres y para otras personas, ¿no? Pero desde una visión mucho más fresca, así que me siento sumamente honrada por estar aquí.
No, hombre, pues al contrario, el honor es todo nuestro. Y la verdad es que estamos aquí emocionadas justo porque esta quinta temporada pues la estamos creando con personalidades como tú, con personalidades que están haciendo y trascendiendo en nuestra sociedad y ponernos a reflexionar sobre lo que está pasando y sobre cómo podemos incidir positivamente desde todas nuestras trincheras.
Yo también estoy muy contenta, Alix, que estés aquí con nosotros. Pues estás entre colegas, Anabel y yo somos abogadas también, y creo que es algo bien importante el visibilizar y hablar de un tema tan importante como es el machismo en general, ¿no? ¿Qué es lo que se vive y cómo es el sistema en relación a eso? Entonces, muchas gracias por estar, Alix Trimmer, con nosotros, y adelante, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una dinámica a la que le llamamos, lo dije o la pensé. Yo así es la historia de mi vida, porque nunca sé si lo dije o lo pensé. Yo vivo sin filtro, entonces bueno.
Ya somos dos, eso va a estar interesante. ¿Sí?
No, bueno, esa es la historia de mi vida, vivir sin filtro, y consiste en que hay un papelito en la mesa, que no nos pueden ver, ya lo saben, pero bueno, no, se lo pueden imaginar en Spotify, y hay una preguntita, tú no las haces, nosotras respondemos, y también tú respondes al final.
Súper.
Adelante, sí. La puedes leer.
Venga. A ver. ¿Estás lista para esa pregunta?
Estoy lista. ¿Ustedes?
No, nosotros no.
Ok. A ver, si tuvieras la oportunidad de cambiar o modificar alguna ley, ¿cuál sería y por qué?
Yo, la verdad, vamos, no conozco los marcos legales así tan estructurados, no estudié eso, pero tampoco me es desconocido el tema, por supuesto. Y yo, ¿a qué me enfocaría en las leyes? A que garanticen el acceso verdadero a la justicia, sobre todo para mujeres, para niñas, para infantes en general, pero sí garantizaría o crearía una ley en donde no se tenga que revictimizar tanto a las víctimas de cualquier tipo de violencia, ¿no? Porque nos encontramos con que, una mujer que fue acosada o que fue violada, tiene que llegar a las instancias de justicia y todavía enfrentarse con un sistema que no le cree, enfrentarse con un sistema que es tan burocrático y que es tan complicado para verdaderamente sentir que la reparación del daño, digo que nunca va a existir una reparación del daño completa, pero que al menos pues hubo algo de justicia, ¿no? Entonces yo creo que yo crearía una ley que pudiera garantizar ese acceso sin que las víctimas tuvieran que ser revictimizadas.
Me encanta. Yo lo tengo súper claro. La Ley Federal del Trabajo sería la que modificaría. Lo tengo claro, pero pusieron una pregunta muy difícil, producción. Pero de verdad, la Ley Federal del Trabajo, para poner horarios laborales para madres trabajadoras, para flexibilizar todas esas condiciones de vida para las madres trabajadoras que no tenemos. Soy una... Hace 4 años fui mamá y de verdad ahí te encuentras y te enfrentas a ese conflicto. Entonces, lo tengo súper claro. Y también sobre acoso laboral. Creo que tanto en materia penal, como en el Código Penal y de procedimientos, como hacerlo directamente en la Ley Federal del Trabajo para obligar de alguna forma a las empresas a que lleven procesos de este tipo, ¿no? Eso sería.
Y en mi particular punto de vista, definitivamente tenemos que trabajar muchísimo más en cómo hacer que las personas que pertenecemos a la comunidad seamos parte de las industrias, del gobierno, etcétera. Es decir, si tenemos que generar cuotas, las tenemos que generar, pero no podemos seguir pensando que con la lucha es suficiente y tenemos que también exigir los espacios. Mientras no exista una ley que respalde que podemos ser y que además tenemos derecho a estar, va a seguir habiendo discriminación y va a seguir habiendo simplemente espacios para ciertas personas y quizás desde una perspectiva que simplemente le convenga a la empresa y no que le convenga a las personas que queremos pertenecer a esas empresas.
Ciertamente. Me encanta escuchar sus respuestas porque además mi propia respuesta va a ser una suma de todo lo que están diciendo. La realidad es que no tendríamos que tener leyes nuevas, ¿no? Lo que comentas tú, Vero, en teoría está en una ley. Sí. Tenemos una ley de para las mujeres, para acceso a una vida libre de violencia. Tendríamos que tener perspectiva de género en todos los ordenamientos. El problema es que no pasa. Ley Federal del Trabajo. En teoría tenemos que pueden haber horarios flexibles. Está puesto en la ley. Tenemos el caso del hostigamiento y del acoso, no nada más sexual, sino laboral, en la ley. El problema es que no se aplica. Y lo mismo con el tema de acceso a la comunidad. O sea, en teoría no tendría por qué haber discriminación ni por razón de orientación, ni por razón de expresión o identidad de género. Y entonces la cuota tendría que ser el extremo, ¿no? Como bien indicas. Las cuotas, yo digo que son males necesarios, los tenemos que tener. Sí. Es mi analogía perfecta es una cuota es darle un micrófono a alguien en un karaoke. ¿Cómo vas a saber si la persona canta o va a desentonar durísimo si no le das el chance? ¿No? Es importante primero pasarle el micrófono y ya después vemos. Lo que yo haría a nivel ley, creación, modificación, sería lo mejor hacer desde la Constitución un marco normativo mucho más amigable, mucho más transparente para que personas abogadas y personas no abogadas lo conozcan, lo comprendan. Pero sobre todo, más allá del texto normativo, necesitamos que la gente asuma ese cambio de cultura, que vea que esas cosas que están en la ley tienen que reflejarse en la realidad. Porque si no, entonces podemos hacer la ley más preciosa, con más perspectiva de género, con inclusión de todas las diversidades, y no va a servir de absolutamente nada si la gente no está preparada para recibirla.
La pregunta que yo te haría respecto a que acabas de decir es, ¿tenemos que estar preparadas, preparados, preparades, o tenemos que buscar que se preparen? Porque también muchas veces es decir, pues la neta es que pues es más fácil decir no está preparada, como la clásica pregunta, oye, ¿está capacitado el país o cualquier país para que una mujer gobierne, sí o no? Y muchas veces como de, ¿eh? O sea, ¿por qué tenemos que estar preguntando eso? Más bien es, ¿qué tenemos que hacer para que la gente esté preparada y no tener que esperarnos a que esté preparada para hacerlo?
Claro, es que no es un camino y no es un final. La preparación de la que hablamos es un cambio constante, es una capacitación permanente y no nada más capacitación en términos de hay que dar clases de. Sí es importante, pero no es lo único. Me refiero a toda esta información que tiene que estar presente para todas las personas en todos los medios y en la forma que les sea accesible a todas las personas para que los cambios, aunque puedan ser incómodos al principio, se vayan entendiendo en el contexto correcto. Coincido contigo en que no es vamos a hacer las cosas cuando ya todas las personas estén preparadas, porque si no seguiríamos en la Edad Media. Claro, la gente nunca estuvo preparada para la renovación tecnológica que nos representó la pandemia, la gente no estaba preparada para la epidemia de VIH, la gente no estaba preparada para nada, ¿no? O sea, el ser humano como especie, pero si a la par que estamos viviendo todos estos cambios sociales, históricos, políticos y demás, vamos informando al mismo tiempo y vamos generando conciencia, entonces vamos a tener también la preparación para todas las personas.
Y justo ahí, para ir ya entrando un poquito más el tema, y algo que creo que nos interesa a todas. ¿Tú por qué decidiste entrar a este espacio? ¿Por qué decidiste vivir y trabajar en contra del machismo? ¿Cuál fue la primera experiencia que tú te acuerdas que a lo mejor en ese momento que viviste ni sabías que era machismo, pero que después de muchos años ya dijiste, no, esto que viví es machismo y me afectó? ¿Cuál crees que haya sido lo más significante en tu vida respecto a este tema que hoy te tiene aquí?
Híjole, creo que son muchas cosas, pero hay un suceso particular, profesional, que tuve que definitivo me destapó los ojos y me cayó como balde de agua de realidad. Y fue que estaba yo en un despacho, era parte de una firma, ya estaba yo haciendo muchas cosas y trabajos, digamos, por fuera en temas de diversidad, de inclusión, etcétera. Y cuando se me propuso para hacer como nominada o posible nominada en un premio de diversidad e inclusión por parte de una calificadora de despachos a nivel internacional, yo busqué esa nominación, se logró que me nominaran. En su momento fui la única nominada de México para ese premio. Y wow, cuando estaba ya todo puesto para la ceremonia, digamos, en la que hablan de las personas nominadas y se entrega el premio, no fui considerada por el despacho en el que estaba para ir. Siendo yo la persona nominada.
A ver, ¿cómo? ¿Por? ¿Cómo?
Yo me preguntaba lo mismo.
A ver, ¿cómo?
Tal cual, ¿no? O sea, era un evento en el que pensaban que solo podían asistir personas que eran parte de la sociedad, del despacho, ¿no? Digamos, la parte más alta. Y pues simplemente no me consideraron, ¿no? Cuando lo hablé, cuando me quejé, porque definitivo esto me hizo todo el ruido del mundo, me dijeron que normalmente a esos eventos no iban personas que no fueran parte de la sociedad. Y yo, pues wow, sí, pero porque esto no había pasado. Entiendo que la gente no fuera porque no estaban nominación, ¿no? Pero yo lo estaba. Claro. Y además lo estaba por méritos propios, no por méritos dentro de la firma. Uh-huh. Entonces, cuando estaba como peleando por todo esto y que finalmente logré ir a ese evento, me di cuenta que de verdad todo este sistema de opresión que siempre he visto y que de alguna u otra manera siempre he buscado como resaltar, también me estaba afectando en formas que ni siquiera lograba medir, ¿no? O sea, como que estamos tan acostumbradas a vivir machismos que es parte de nuestra cotidianidad. Uh-huh. Y entonces
sí, lo normalizamos.
Vas pasando por ahí y sabes que dentro de todo tienes una situación privilegiada, porque hay que reconocerlo, el que simplemente estemos hoy aquí hablando desde profesiones que tenemos, desde un espacio en el que podemos compartir esa información y esa experiencia con más gente, pues tenemos una posición privilegiada. Y a veces ese privilegio no nos deja ver que también somos víctimas. Y es bien difícil reconocerse como víctima. Entonces, en el momento en el que a mí me pasa todo esto y me doy cuenta de la afectación que me genera, no solo profesional, sino a nivel individual, a nivel emocional, yo me sentía muy mal, estaba muy triste, estaba muy enojada. Y entonces me di cuenta que no podía seguir así. Y que no podía seguir así ni en ese espacio, ni podía seguir así en mi vida. Que tenía que tomar de alguna manera esta causa todavía con mucho más brío para visibilizar las injusticias que suceden a las mujeres, a las disidencias, a las personas que forman parte de la diversidad. Y entonces, pues más bien me enfrenté a ya esto es lo que está y hay que darle con todo, ¿no? Ya no puedo hacer como que no está pasando o como que no me está pasando a mí.
Claro.
Tengo que entrarle con todo y a donde tope.
Pues sí.
Hay una frase que dicen que no hay feminista que no se pueda convertir feminista sin su propia historia.
Cierto.
No, y yo creo que lo que tú estás viviendo es justamente eso. Es decir, claro, te tocó vivir algo que te afectó en todas tus dimensiones y dijiste ni modo. O sea, quizás no compartí este discurso, pero hoy lo comparto y lo lucho y me voy a deconstruir para estar más preparada para luchar, ¿no?
Claro, coincido. Una se hace feminista por su propia historia. Y nos vamos volviendo cada vez más, ¿no? Cada vez más feministas, cada vez a lo mejor más radicales de repente, ¿no? O sea, hay que ir como cuidando ese proceso, sobre todo porque siento que es muy fácil perderse, también uh-huh, es cierto. Entonces hay que irlo construyendo, pero sin perder de vista que lo que nos da las bases para eso es nuestra historia.
Yo soy una feminista en construcción, ¿eh? No me empiecen a criticar, ni me empiecen a... Porque siempre lo digo, es que de verdad, o sea, el lenguaje de género se me olvida, pero digo, ¿cómo es? Y Anabel me aconseja. Y así, porque de verdad, y de repente digo, y dije, creo que ya dije algo que no debo, ¿no? Pero finalmente estamos aprendiendo y estamos aprendiendo juntas. Y efectivamente, ¿no? La historia de vida de cada una. Y hablando de esta historia de vida, yo te quería preguntar, ¿y en tu historia familiar?
Fíjate que tengo esta visión de que mi familia todo ha sido como muy bonito, muy perfecto, porque tengo una familia funcional, desde la familia nuclear, la familia extendida. Pero por supuesto que si me pongo a analizar sucesos en específico, claro que hubo machismo, claro que hubo violencias, sí, por supuesto que hubo momentos de incomodidades, lo mismo por temas, por ejemplo, de pertenencia a la comunidad LGBT+, o sí, por formas de ser, ¿no? Hasta algo como tener un tatuaje o no tener un tatuaje. Y más bien lo que hoy reconozco es que con independencia de las cosas que hayan pasado, así, igualito como lo dices tú, mi familia también está en un proceso de deconstrucción. Uh-huh. Y están en un proceso de aprendizaje en el que a veces en mayor medida, a veces un poquito menos, me han ido dejando como transmitirles esto que yo estoy viendo y están con la disposición de aprender, ¿no? Ah, o sea, el año pasado, por ejemplo, les comparto que tuve a bien ahí organizar una plataforma para incluirla en la marcha del orgullo y bueno, fue todo un relajo. Y mientras estábamos terminando de montar tal cual la plataforma y poniendo que si los globos y que si la manta y que la pancarta y no sé qué tanto, fueron mis papás. Fue mi mamá, fue mi papá y estuvieron ahí conmigo viendo algo que nunca habían visto porque wow. jamás se han parado en una marcha del orgullo, mucho menos me habían visto a mí en esa interacción. Y entonces el simple hecho de que estuvieran ahí un rato, dije... estamos logrando cambios, claro. ¿no? O sea, ya no nada más es el discurso de te apoyo, te quiero, eres mi hija, sino que además me intereso de alguna forma en estar en algo que te visibiliza a ti sí. y que estás haciendo no solo por ti, sino por más gente. Entonces, para mí eso fue increíble. Ese año no, decidieron no marchar como tal, pero el hecho de haberles tenido en ese momento ahí, dije, ahí vamos. ¿No? Vamos cambiando.
Claro. Hay una pregunta que últimamente me saca la cabeza porque lo veo mucho en Twitter, donde hay muchísimo discurso de odio, que qué onda, o sea, sobre todo cada vez hay más situaciones donde cada quien se siente libre de incluso decir cosas intolerantes y demás, ¿no? Pero justo es esa parte. ¿Por qué crees, y creo que es importante que la gente sepa, por qué crees que la comunidad se tenga que sentir orgullosa de quién es? ¿Por qué crees que es importante?
Porque no es que tengamos una distinción especial por tener cierta orientación, cierta identidad o cierta expresión, pero hemos crecido como personas, como comunidad y como seres humanos a pesar y en contra de todo lo que nos ha hecho la sociedad. Eso claro. es lo que merece la claro. distinción. El orgullo no es por ser... El orgullo es por estar después de tantas cosas que nos han sucedido. O sea, wow, la comunidad sí. LGBT+ ha sido violentada física, económica, psicológica, wow. emocionalmente. Hemos sido violentadas como comunidad por nuestros círculos cercanos, por las personas que tendrían que protegernos, por las autoridades, por aquellos grupos que en teoría tendrían que funcionar como contención. Y si como personas hemos logrado vivir o sobrevivir, porque hay mucha gente que sobrevive, sí. ¿no? O sea, que han vivido tantas cosas que les han afectado a tales grados que incluso levantarse por la mañana es el mayor logro de sus vidas.
Claro.
De eso nos sentimos con orgullo. Eso es lo que hay que celebrar.
Estoy llorando. Sí.
¡Qué increíble! Gracias. ¿Podemos aplaudir? Gracias.
Sí,
gracias.
Me encantó, Alex. Y yo, digo, en el mismo sentido de justamente cómo demuestras tu orgullo, perdón, y cómo lo llevas a todos los ámbitos de tu vida, yo te quiero confesar algo. Yo te conocí a ti por todo el tema que sucedió justo en la Libre de Derechos. Y la verdad es que a mí me movió mucho el cómo tú peleaste contra un sistema patriarcal académico, que eso existe y que está. Entonces, me gustaría comentarte, preguntarte, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué fue lo que sucedió? Y cómo a raíz de lo que sucedió tú pudiste decir, ¿saben qué? Esta es mi bandera y esto voy a defender. Ser parte de la comunidad, nombrarte abiertamente feminista en un ambiente donde eso les asusta, básicamente. Sí. ¿Y cómo fue, ¿no? O sea, ¿cuál fue el reto para ti? ¿Cuál fue el momento en que tú dijiste basta?
Fíjate que el contexto es importante, sobre todo para que la audiencia sepa, más allá del problema en sí, de qué estamos hablando. La Libre de Derecho es una de las escuelas pues, más de renombre, por decirlo claro. así, en el ámbito jurídico, ¿no? Es una escuela que se fundó en 1912, es una escuela que sí. tiene 111 años, cumple uh-huh. en 2023. La Libre se crea en un contexto en el que cierto grupo de estudiantes deciden no continuar con un esquema tradicional que venía en la Escuela sí. Nacional de Jurisprudencia, deciden uh-huh. hacer las cosas a su manera, uh-huh. rebelarse contra el sistema y crear su propia institución con sus reglas. Y digo que ese contexto es importante porque precisamente eso que es la esencia de la Libre es lo que se ha perdido a lo largo de los años. Sí. Se ha convertido en la institución, por lo menos en los rumores, muchos de los cuales son ciertos, la más machista, uh-huh. la más dura, la más difícil a nivel académico.
La más exigente.
La más exigente. Y, sí. que, y que por alguna razón como que las personas que egresamos de ahí pareciera que nos cortan como con el mismo molde, ¿no? Sí. Y a mí eso siempre me generó cierta incomodidad, ¿no? O sea, mientras estudié en la libre, pues de alguna forma me volví cómplice de estas violencias que decimos que hay, de estos machismos, porque en mi cabeza estaba, tengo que salir de la libre como sea, ¿no? Acomodé el lugar y si tengo que aguantar ciertas cosas, las voy a aguantar, porque pues es una institución que me va a dar renombre, me va a dar una posición en el medio jurídico y demás. Cuando egreso de la libre, yo la verdad es que al día de hoy, con todo y lo que pasó, sigo queriendo muchísimo a mi alma mater, ¿no? Claro. O sea, a la libre le tengo muchísimo cariño. Y me di cuenta de todo esto que no estaba tan bien dentro de la libre, ¿no? O sea, a lo mejor lo veía antes, pero mucho más consciente cuando egreso. Y decido desde el momento en el que ya tenía yo mi título que tenía que regresarle a la libre, que tenía que hacer algo por la institución, por las personas que están estudiando ahí, por las personas que en un futuro egresen de la carrera ahí. Y por eso fue que decidí que quería dar clases, ¿no? Y como fui pudiendo, me fui como metiendo en el sistema y daba una clase como adjunta en algún lado y luego por otro. A lo mejor me invitaban a conferencias, paneles y demás. Incluso, digamos que asumí como parte de toda esa estructura que podía ser el elemento de cuota de género en algunas ponencias. Wow. Y no me importó, precisamente por lo que decíamos, porque las cuotas son necesarias. Y porque si esa era mi manera de empezar a visibilizar a las mujeres y evidentemente también a las disidencias en espacios tan cerrados como la libre, estaba dispuesta a hacerlo. Y cuando estalla como todo esto, lo que sucedió fue que se abrió una vacante, por decirlo de alguna manera, que por cierto, las vacantes de la libre no son laborales, no te pagan por dar clases, es simplemente por el mero honor de dar clases, ¿no?
Sí, no, la libre no les paga a sus maestros, nada.
¿Y qué hacen con el dinero que reciben?
De hecho, es una de las instituciones universitarias más baratas.
Son baratas.
Solo para mantener en funcionamiento la escuela, para pagarle salarios y todo a personal administrativo, pero no hay un solo pago a los docentes.
A los docentes,
nada. Y cuando se abre esta, digamos, vacante, por eso es como vacante, entre comillas.
Sí, claro.
Después de que el profesor que daba derecho laboral, que es prácticamente a lo que yo fundamentalmente me dedico, después de dar la clase durante creo que 54 años, decide retirarse y pues aplico a la vacante y como uno de los pasos, el más importante de los pasos para llegar a esa cátedra, es una entrevista. La entrevista, yo tenía la idea, porque mi esposa fue parte de un proceso de selección un año antes, que iba a ser algo fundamentalmente académico, ¿no? Yo me imaginaba que iban a hacer preguntas sobre la materia, quizás preguntas con cierto tono pedagógico de cómo darías la clase, cosas así, pues lo normal, pensaría yo, ¿no? Cuando llego a esa entrevista, me dicen a mí y al resto de las personas que estábamos participando que va a ser una plática de cuates, como si fuera una plática de café, que nuestra habilidad, digamos, en la materia y nuestra habilidad pedagógica no iba a ser cuestionada, porque eso casi que lo dábamos por sentado, pero que querían conocer más de cada una de las personas que nos estábamos candidateando.
Red flag.
La verdad es que a mí me sacó muchísimo de onda, porque dije, creo que estamos hablando de algo súper subjetivo y la decisión de quién vas a tener enfrente de un grupo de estudiantes para dar la materia tendría que ser algo mucho más objetivo. Sí. Pero dije, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Por apellido soy la última, ¿no? Pasan las otras personas, que había otra mujer abogada egresada de la escuela, un magistrado actual de un tribunal colegiado en materia laboral y otro abogado egresado también de la escuela, donde él también ya daba clases en la escuela. Escucho en algún momento, porque tuve que pasar por donde estaban haciendo las entrevistas, que estaban hablando de temas laborales, y eso como que me relajó. Y cuando entro, después del saludo normal, digamos, lo primero que me preguntan es, oye, Alix, y cuando tú empiezas a dar una clase, te presentas ante tus, lo voy a decir igual, ¿no? Ante tus alumnos como que tienes esposa, les dices que estás casada con una mujer.
Wow.
¿Cómo? Sí, o sea, te presentas diciéndoles que estás casada con una mujer y que eres parte de la comunidad LGBT. No, pero no porque esté mal, ¿pero y eso, ¿no?
Qué?
¿No?
O sea, eso dije, importa. A ver,
no lo hago porque no está en el contexto de la cátedra, ¿no? La verdad es que yo hoy, 2022, sigo sin saber el estado civil de la gran mayoría de las personas que me dieron clase, sí, ¿no? O sea, es algo completamente irrelevante. No tengo idea de si son casados, solteros, divorciados, claro, si tenían una pareja del mismo género, de diferente género. No lo sé y no me importa, claro, ¿no? O sea, la verdad es que no le veo la relevancia. Pero ya desde ahí, por supuesto, que dije, esto no va a salir bien, ¿no? Uh-huh. El resto de las preguntas y el resto de la entrevista, que duró, a diferencia de con las otras personas participantes, duró 90 minutos, ¿no? Wow. O sea, fueron 90 minutos de escuchar cosas que nada tenían que ver ni con la materia, ni con la forma de dar clase, sino todas referenciadas a que sí pertenezco a la comunidad, que si me considero feminista, que cuál era mi postura en relación con el aborto, que cómo atendería si alguien estuviera en contra de mi postura del aborto en clase. Y yo como, pues ni siquiera eso sucedería, ¿no? O sea, no hay cabida al tema del aborto en una clase derecho laboral, ¿no? Sí, o sea, si viera yo a lo mejor penal o algo así, entendería. Pero en laboral, horrible, horrible. Y la verdad es que yo no atinaba más que a contestar casi que como en automático, muy molesta.
Sí, no, y me imagino que hasta en un punto a la defensiva, ¿no? Así como que ya me lo estás preguntando.
Lo peor es que no.
¿No?
Esa es la parte que tengo que confesar, y es que en ese momento estaba yo tan sacada de onda que esta visión de Alex revolucionaria y confrontativa, incómoda y demás, en ese momento se dio cuenta que desapareció.
Y te quedaste impactada de
y yo solamente no daba crédito. No uh-huh. daba crédito, contestaba, y una parte de mí lo único que pensaba es, este es el paso, ¿no? O sea, este es el medio para el fin. Aguántate. Una vez que te den la cátedra, wow, entonces te encargas de cambiar el sistema, entonces te encargas de hacerle ver a la gente lo que sí tiene que ser, y ya luego te peleas, ¿no? O sea, pero ahorita aguántate.
¿Y como alumna había sufrido este tipo de discriminación?
Sí.
¿También?
Muchas veces.
¿Respecto a tu orientación? ¿O a respecto a qué? ¿Por ser mujer?
Más por el hecho de ser mujer.
Por ser mujer.
Más por el hecho de ser mujer, sí, ¿no? Durante mi etapa universitaria, en realidad, todo este tema de mi orientación, estaba yo como muy en el periodo de descubrimiento y quizás no era tan visible, ¿no? Claro. Y más bien me encargaba como de primero entender qué demonios con mi existencia, y a lo mejor pues no era parte de mi vida universitaria, entonces no lo noté tanto, ¿no? O sea, hubo ahí 2-3 sucesos incómodos, pero nada grave, pero nada como en ese momento. O sea, en ese momento sentí de verdad que se volvían realidad todos esos rumores horribles de que La Libre era una escuela muy violenta. Tenía yo como 2-3 cosas que decía, bueno, sí, medio pasa. En ese momento todo me cayó encima.
¿Y qué pasó después? ¿Cómo empezó todo este...? Ahora
el
que
el circo.
Esta, sí. No,
es madre.
Fue todo,
o sea,
sí, pero
real
no,
y justo.
El despertar, sí, finalmente, claro, es una forma de despertar.
Y fue todo, neta, fue todo un movimiento, te digo. O sea, yo viviendo en Zacatecas, esto llegó. Y allá también como que algunas activistas feministas empezamos a platicar del tema y compartíamos y veíamos el comunicado que lanzaste. Entonces, sí fue todo un movimiento a lo largo y ancho del país.
Sí fue.
Y como... ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste incluso?
Surge cuando emiten, ¿no?, la decisión de quién se quedaría con la cátedra. Y entonces, en el momento en el que vi que no era yo, que era además una persona que, con todo y que pueda considerar que está calificada, quizás no era la mejor opción, incluso quitándome a mí, ¿no? Simplemente dije, ya no hay el fin que yo estaba buscando, ¿no? O sea, yo decidí aguantarme, decidí callar porque quería estar en ese espacio y después cambiarlo. Esa opción ya no está en la mesa.
Claro.
Necesito visibilizar lo que pasó. Y sobre todo necesito visibilizarlo ya en ese momento, digamos, más calmada, menos enojada y más consciente de lo que había pasado. Decido visibilizarlo precisamente porque dije, si esto le pasó a Alex Trimmer, que la escuela ya sabe que soy activista, feminista, que digo yo soy la hija incómoda que tiene la Escuela Libre de Derecho. Si eso me pasó a mí, ¿qué pueden esperar otras personas?
Claro.
¿Qué pueden esperar las mujeres? Porque esto me consta, o sea, lo sé de verdad de testimonio directo. Las mujeres que al ingresar a la escuela, en su entrevista de ingreso les preguntan si son feministas. Uh-huh. Y no saben qué contestar porque tienen miedo, temor fundado de que si dicen que son feministas no las admitan.
Le estás negando incluso la oportunidad de estudiar a alguien simplemente porque tiene una ideología distinta a ti, ¿no?
Exacto, sí. Exacto. Entonces, sí, claro. Por todas esas personas dije, no más. No más, tengo que decir algo, tengo que hacer algo. Y entonces decido armar un artículo al que... muy coyunturalmente y diciendo como, burlándome incluso a lo mejor de los festejos de La Libre, decido titular 110 años de machismo. La Libre empezó una campaña de su 110 aniversario y todo lo bonito claro. que es La Libre de Derecho, y decidí darles una nueva cara que todas las personas conocíamos, pero nadie se había atrevido a nombrar de La Libre. La Libre es machista, La Libre es violenta, y La Libre no ha logrado evolucionar socialmente.
Sí.
En esos 110 años.
A pesar de haber nacido en el contexto revolucionario.
Exacto. O eso sea, además era qué como irónico, que algo qué que irónico. Me podía mucho, ¿no? O sea, sí. Decía yo, ¿cómo si surgimos como institución de esa cosquilla de hacer las cosas distinto?
Exacto.
Hoy estamos bien aquí, ¿no? Hoy estamos aceptando esta visión tradicional, cis heteropatriarcal del derecho. Sí. No hay manera, ¿no? Entonces, armo este artículo y lo publico en la misma semana de los festejos del 110 aniversario de la escuela, y lo hice con mucho miedo, objetivamente se los
sí,
digo,
claro,
¿no? O sea, cuando empecé a armarlo, recibí cualquier cantidad de comentarios de no lo hagas, es La Libre, te vas a pelear con el monstruo más grande,
el sistema
le vas a tirar a tu carrera, ¿no? O sea, todas las personas te van a bloquear.
Sí.
Y entonces, a pesar de todos esos comentarios negativos, dije, uno, estoy preparada para hacerlo, ¿no? Dos, a lo mejor soy joven, a lo mejor mi carrera de cierta manera va empezando, si la comparas con alguien que tiene, no sé, 70 años.
Claro.
Si las personas por este hecho cambian esa idea que tienen de mí, el problema es de esas personas, no mío.
Claro.
Hoy yo ya construí esto y simplemente le voy a dar voz a todas esas personas que a lo largo de 110 años vivieron esto y no se atrevieron.
¿Sabes ahora qué? Te voy a comentar. Ahorita que te escucho, fíjate que me identifico un montón, porque yo estoy en La Libre de Puebla. Digo, no es lo mismo, pero sí es una estructura que en Puebla también tiene un renombre y que también es patriarcal y esto, ¿no? Y yo ahorita estaba pensando en muchas situaciones que viví. Te voy a contar una nada más súper rápido, pero tenía miedo. O sea, ahorita que dijiste, diste voz, sí es verdad, pero también da miedo, porque yo amo La Libre de Derecho, la amo. Entonces, cuando dije, lo cuento, lo digo, y en mi cabeza, y estaba un conflicto y es una tontería, fui a mi último examen en La Libre, y era el examen de Filosofía del Derecho, y me entrega, ves que, bueno, ahí cuando te entregan la boleta doblada es que reprobaste, ¿no?
Correcto.
Entonces me la da doblada el profesor y me dice, ya te puedes ir a casar.
No manches, no, no.
Ahorita,
no.
No, a mí da muchísima pena, ¿qué? Porque aparte ese profesor lo respeto y lo quiero y todo. Y es lo mismo que tú dices, ¿cómo puedes respetar, querer y amar a una institución? Pero es verdad, es como un sentimiento de Edipo, de víctima.
Claro.
No, pues, ¿qué
sí,
les digo?
Sí,
o sea,
sí, claro.
Yo amo a La Libre, de verdad, y sí. Lo saben, y mis compañeros casi todos eran hombres, pero cuando llegaban, yo me considero guapa.
Entonces, claro, lo eres, mana, lo eres.
Entonces llegaban y decían, éramos 3 o 4 mujeres, ya, tú sí estudia, ¿tú qué haces acá? Tú vete a casar. Por
híjole,
contarte una cosa y por felicitarte por dar
gracias.
Voz, ¿no? Porque a gente, a personas que a lo mejor otros dicen, no, Ara es súper fuerte, Ara es abogada, Ara es entrona, Ara tiene un podcast. Pues sí, pero también tengo una historia.
Sí. Y justo ahí te quisiera hacer una pregunta, porque hablaste mucho, pues que alzaste la voz, ¿no? Pero también me gustaría saber, ¿con qué privilegios contabas para poder hacerlo? Porque es decir, no todas las mujeres tienen
claro.
las mismas condiciones
sí,
para poder decir, alzo la voz y no me importa lo que pase. Chingue su madre y a ver
sí.
qué pasa. No, pues la neta es que contabas con ciertos privilegios y justo como hablabas de eso, pues nos gustaría, bueno, a mí me gustaría saber.
Pues mira, primero que nada, tenía mi círculo de apoyo, que eso es fundamental, claro. ¿No? En el momento que decidí hacer esto, que lo hablé con mi esposa, que lo hablé con amistades, que lo hablé con familia, en términos generales recibí un adelante, vas y donde tope. Segundo, el hecho de que yo ya hubiera creado esta carrera y que tuviera, digamos, cierto, pues, si no renombre, a lo mejor que la gente me conociera, uh-huh. Eso ya per se es un privilegio, ¿no? Porque eso me permitió aventarme sin el miedo de ser completamente bloqueada. Tercero, que lo hice en un momento en el que ya no estaba propiamente dentro de una estructura, ¿no? Ya no estaba como parte de una firma. Lo hice cuando estaba como socia en otro despacho, con miras a lo que tengo hoy, a tener mi propio espacio. Y entonces tampoco me daba miedo que esa estructura no me respaldara. Lo hice dentro del privilegio que el activismo también me ha regalado, que es tener espacios a través de los cuales visibilizarlo, ¿no? Una cuenta de Instagram, una cuenta de Twitter con ciertas personas ahí como seguidoras, con una columna que tengo en la Costilla Rota,
sí, claro.
Que lo replicaron en La Silla Rota, que lo replicaron en Sin Embargo, otros medios que ya me habían publicado en algún momento y que no tuvieron miedo en avanzar. Abanderar mi causa, ¿no? O sea, el hecho de tocar esas puertas y recibir un, es más, a lo mejor nos cuesta, pero pues lo publicamos, ¿no? O sea, lo publicaron en Paréntesis, lo publicaron en Foro Jurídico, o sea, todos estos como medios tradicionales de la abogacía, la gran mayoría se aventaron conmigo y le dieron eco. Entonces, el que eso suceda, por supuesto que también es parte del privilegio. Sabían que si lo estaba diciendo yo, que normalmente, ¿no? O sea, a lo mejor en esos medios hablo de cosas muy jurídicas, era porque no me lo estaba inventando, porque no estaba exagerando, porque necesitaba que la gente lo supiera. Entonces, eso por supuesto que también constituye un gran privilegio.
Híjole, la verdad es que estoy totalmente impactada con sus historias porque al final de cuentas también para nosotros, quienes no estudiamos meramente derecho, la Libre es un referente, sí o sí. Y también conocer como esta parte, la otra cara de la moneda y definitivamente pues reconocerles porque ustedes al final de cuentas aguantan y soportan como todas las mujeres en todas sus historias, aguantamos y soportamos todas estas violencias machistas y todos estos comentarios misóginos y en sí el sistema patriarcal que sigue invisibilizándonos y que al parecer sigue queriendo jugar con nosotras y no darnos este papel y este juego dentro del propio sistema cuando nosotras lo único que hacemos es querer existir con dignidad. Entonces, me voy ya nada más, pues ya tenemos que ir cerrando.
Nada más alguna. Qué bonita frase. De verdad, qué bonita frase. Vivir con dignidad, me encantó.
Hay que tuitearla. Esta va para Twitter.
Qué bonita frase.
Y ya para ir cerrando, ya tenemos que encaminarnos un poquito a despedir este programa, que la verdad a mí me encantaría seguir otras horas aquí, pero sé que esto...
Voy a hacer varios programas más, ¿no? Está bueno esto.
Sé que esto tiene que llegar al final. Ya vamos a encaminarnos un poquito para allá. Alix, ¿qué les dirías tú a todas estas mujeres jóvenes que quieren seguir sus sueños y que, a pesar de todas estas violencias que vivimos, para que se avienten, para que se atrevan, para que aún con miedo y quizás sin tantos privilegios como probablemente todas en esta mesa los tengamos, ¿qué hacer para seguir adelante y para de alguna u otra manera seguir dándole voz a más mujeres?
Suena como libro de superación, pero de verdad lo creo. Y es que lo más importante, sin duda, es creer en una misma y la convicción de que no tenemos por qué callarnos. O sea, mi recomendación tal cual es háblenlo, díganlo, grítenlo, en la forma en la que puedan, en la forma en la que quieran, pero no guarden silencio. O sea, de verdad para mí esta frase de nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio es fundamental en mi vida. No vamos a dejar que nadie más se sienta con la tranquilidad de violentarnos, de decirnos, de hacernos, que sepan que si lo hacen, se va a escuchar.
Eso.
Así es.
Me encanta, se me puso la piel chinita.
Estoy nerviosa, claro. La verdad.
Se me puso la piel chinita, en serio.
La verdad es que muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un privilegio escucharte, poder conocerte más, pero además que las personas que nos están escuchando te conozcan. creo que es algo, es inspirador y honestamente ha sido una gran, gran oportunidad. Así que gracias por ser una de nuestras invitadas de esta nueva temporada de Política en Femenino. Y bueno, a nombre de Política en Femenino, pues simplemente queremos buscar que cada una de ustedes estén con nosotras, pero que además escuchen, reflexionemos y también, ¿por qué no?, empecemos a hacer cuestionamientos acerca de qué tenemos que hacer de ahora en adelante en estos temas. Y por eso les quiero hacer una pregunta acerca de cómo podemos, qué más bien, ¿qué piensan ustedes acerca de los matrimonios igualitarios? Que sé que hemos avanzado un montón, pero sigue siendo un tabú y sobre todo un tema que va a ser aún más polémica. ¿Qué piensan de la adopción de las personas de la comunidad? Espero sus comentarios, se los podamos compartir sí. Y a ver qué podemos hacer una retroalimentación contigo y con las personas que nos están escuchando.
Me encantaría, claro que sí.
Perfecto, pues yo soy Verónica Rivera.
Araceli Molina.
Y Anabela Barca, muchísimas gracias por estar con nosotras.
Síganos en nuestras redes sociales. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.